¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Ya estamos en campaña electoral de unas elecciones que no tendrán lugar más allá de mayo. Ya se nota. Es por eso que tanto el gobierno como la oposición están ya presentando sus plataformas electorales.
Y eso que todavía no es Navidad, así que está en regalón. Bueno, la que nos compete hoy tiene que ver con una propuesta hecha por el laborismo. El líder de la oposición, Bill Shorten, anunció hace pocos minutos un plan de 1.750 millones de dólares para asegurar 600 horas de educación preescolar o jardín infantil cada año para los niños de 3 y 4 años.
Esto significa extender el acceso preescolar a los niños de 3 años, porque los de 4 ya lo tienen, garantizando 15 horas a la semana de educación preescolar subsidiada para unos 700 mil niños, si el laborismo es electo en los próximos comicios.
Extender la educación de la primera infancia a los niños de 3 años pondría a Australia al mismo nivel que el Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia y China. En Australia, solo el 15% de los niños de 3 años reciben educación preescolar.
El Partido Laborista dice que es la inversión más grande en materia de educación temprana y que con esto se garantizan por lo menos 15 años de educación continua para los hijos de los australianos.
La pregunta, ¿y de dónde vendrá el dinero? Bueno, esto es lo que se preguntan después de un anuncio monumental como este. Los laboristas intentan financiar el plan a través del llamado negative gearing, es decir, los descuentos que hacen los arrendatarios por las pérdidas que registran en sus propiedades de inversión, entre otros.
La coalición, por su parte, ha criticado el plan. El ministro asistente de la Oficina del Tesoro, Seth Cecilia, dice que los números no dan en las cuentas del laborismo y que esos 1.750 millones de dólares no alcanzarán para cubrir la educación de los niños de 3 y 4 años.
Pero más allá de la calculadora en mano, Megan O'Connell, directora del Instituto Mitchell de la Universidad de Victoria, respalda el plan preescolar de 2 años, porque considera que es una forma de elevar la productividad nacional.
Bueno, la experta añadió que el extender los programas de educación a niños de 3 años supone un costo menor en comparación con el esfuerzo que significa ayudar a las personas que no logran obtener un empleo más adelante en su vida.
Para conversar sobre esta propuesta, tenemos en nuestra línea a la doctora María Florencia Amigó, académica e investigadora de la Universidad Macquarie de Sydney, cuya área de investigación ha estado relacionada con la antropología y la sociología de la niñez. Buenas tardes y bienvenida, Florencia.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Con gusto. Bueno, María Florencia, el laborismo dice que es una inversión alta, pero que deja dividendos a largo plazo. O sea, que entre más se invierte en una educación temprana, mejores serán los resultados en la escuela y, por consiguiente, en la vida. Parece obvio, pero ¿qué tan fácil es encontrar esa correlación?
No es tan fácil, no es fácil verla en una primera instancia, pero hay muchísimos estudios, hay mucha evidencia al respecto de que es una inversión que reditúa a largo plazo. Invertir en los niños de 3, de 4 años hasta los 5 años es importantísimo. El desarrollo que ocurre durante esa etapa de la vida es un desarrollo enorme que no se compara con ningún otro tipo de aprendizaje en ninguna otra etapa de la vida. Y si se pierde esa oportunidad, realmente no se puede recuperar de la misma manera.
¿Qué elementos, Florencia, aporta ese tipo de educación preescolar a tan temprana edad, cuando se está recién moldeando el cerebro del niño? ¿De qué manera se prepara este niño de mejor manera? ¿Qué herramientas se les da en esta etapa?
Ajá. Bueno, es importante primero poner la situación en el contexto de Australia. Australia es un país desarrollado donde cada vez más el padre y la madre trabajan, o sea que hay cada vez menos tiempo para dedicarle al juego, para dedicarle al contacto con un niño pequeño que está creciendo, por más que los padres tienen una muy buena intención. Esto hace que los niños carezcan de alguna manera o pierdan esas oportunidades que antes tenían cuando la gente vivía más en los barrios y la comunidad ayudaba a criar al niño. Entonces, en esta etapa del desarrollo, es el desarrollo cognitivo, pero también emocional, social, el que está relacionado con la salud, el contacto con las familias es muy importante. Es como una, es un sistema holístico el que ayuda a que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera posible, y esto tiene implicancias en todo tipo de sentido, y está muy bien evidenciado que educar al niño a esa edad de la mejor manera posible va a tener repercusiones en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y va a tender a que esa persona tenga más posibilidades de éxito en su vida laboral y profesional.
Ahora, llama la atención, María Florencia, que este tema, por ejemplo, sea casi que una novedad en Australia, cuando incluso la UNICEF hace ya varios años está tratando de impulsar modelos de intervención temprana en la educación de los niños en países de América Latina o en países del tercer mundo, ¿no? ¿Por qué crees que Australia ha ido quedándose de pronto atrás en estas iniciativas?
Sí, esa es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta, pero bueno, son decisiones políticas que se han hecho, y ha sido muy sorprendente que Australia, por el nivel de economía que tiene y de desarrollo, que haya quedado tan atrás al respecto. Y es importante remarcar que al no haber invertido en este tipo de estrategias, hace también que haya más divergencia en el futuro de esos niños en cuanto a sus su calidad de vida social, porque la educación tiene que ser tiene que equiparar las diferencias, y como hay niños que han tenido acceso a la educación temprana y otros niños que no han tenido acceso a la educación temprana en Australia, eso hace que eventualmente esos dos grupos sean cada vez más divergentes. Sí.
En este periodo de educación temprana se aprende a aprender, y especialmente se aprende a socializar, a hacer equipo, a ser parte de una unidad o de una sociedad para, avanzar hacia un objetivo común de alguna manera.
Exactamente. La parte de sociabilización es importantísima, y como había dicho también, hoy en día son cada vez más limitadas las oportunidades que los padres tienen para socializar a sus hijos fuera de la casa. Si bien los padres invierten lo más que pueden cuando llegan del trabajo, están limitadas las posibilidades por el tipo de vida que llevamos en este tipo de países. Por eso la educación temprana puede contrarrestar ese tipo de carencias, y la sociabilización es fundamental. Es totalmente importante para aprender a compartir, aprender a tomar turnos, aprender a ver la diferencia, ver las diferencias sociales, sobre todo en un país como en Australia, donde hay tantas diferencias de culturas. Es muy importante que un niño esté expuesto a esa realidad desde un momento temprano.
Claro, ahora la intervención de los padres también es fundamental, ¿no? O sea, porque de todas maneras estamos hablando de los recursos públicos que podría generar el gobierno para garantizar entonces que los niños que quieran o que los padres sí tengan acceso a eso. Pero a veces hay de pronto, ¿no? Desde los mismos padres de familia que consideran que a los 3 años los niños no deberían estar de pronto yendo a una institución formal, que debería de pronto estar interactuando con ellos. Nos preguntamos a veces también si ese mismo modelo de pronto también se puede replicar en la escuela, cuando se da por hecho que el niño va a la escuela hasta el año 10, digamos acá, pero que además falta a veces la suficiente motivación, a veces desde algunos sectores, ¿no? Para que el niño además valore esa educación, así la esté recibiendo de manera gratuita.
Exactamente, ese es un punto muy importante. Y es importante remarcar, en relación a lo que usted estaba diciendo, que la coordinación que tiene que haber entre la escuela y la familia es fundamental para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y por eso es tan importante esta propuesta del gobierno laborista, porque es justamente en la educación preescolar donde los padres realmente están involucrados en la educación de sus hijos de una manera muy diferente en la que están en la escuela primaria y en la escuela secundaria.
Además, ya se aprende a través de juegos, ¿no?
Por supuesto, está totalmente evidenciado que la mejor manera para que los niños aprendan es a través del juego. Y como estaba diciendo antes, los centros de educación temprana se focalizan en desarrollar la parte cognitiva a través del juego. Pero no solo la parte cognitiva, también la parte social y lo que estaba diciendo antes, o sea, exponerlos a la realidad que van a enfrentar en el futuro.
Mirando ya todo el sistema educativo australiano desde un zoom mucho más amplio, ¿esta propuesta laborista es simplemente una unidad que abarca la educación preescolar, pero existe un hilo conductor o una visión más integral y estratégica de la clase de ciudadano australiano que se quiere sacar a través de este sistema educativo?
Yo creo que sí, hay muchos factores que están relacionados. Uno de los factores es habilitar a las madres o a los padres también, que, o sea, facilitarles un poco el regreso al ámbito laboral. O sea, esta estrategia hay que verla como una estrategia que tiene implicancias en diferentes niveles. Tiene implicancias a nivel productivo para el futuro, como habíamos dicho antes, para el país australiano en su totalidad. O sea, si invertimos en los niños ahora, en el futuro vamos a ver los efectos de esa inversión. Pero también a corto plazo tiene implicancias en la vida cotidiana de las familias y en la disponibilidad que van a tener para educar a sus hijos, pero también para facilitarles el acceso al mundo laboral.
Es la doctora María Florencia Amigó, académica e investigadora de la Universidad Macquarie de Sydney. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Por favor, un placer.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.